Bienvenido a la presentación de resultados de Selle Automotive. Doña Lorea Aristizabal, directora de Desarrollo Corporativo del Grupo Selle, será la encargada de dicha presentación. Usted podrá realizar sus preguntas a través del teléfono marcando 01 en su teclado. A continuación, cedo la palabra a la ponente. Adelante, por favor.
Buenas tardes y muchas gracias a todos por atender a nuestra conferencia de resultados de este 30 de septiembre. Sabemos que son fechas muy estresadas, así que vamos a ir al grano. Si os parece, empezamos por cuenta de resultados, tanto de automoción como de Dominion, y pasamos a continuación al balance del grupo. Empezando por la división de automoción y su cifra de negocios. Las ventas de automoción han crecido en estos 9 meses un 4% respecto al mismo periodo del año anterior, pero este crecimiento es un mix de varios efectos que merece la pena destacar. Por una parte, el efecto negativo del menos 2% aproximadamente del tipo de cambio, un efecto negativo también de otro menos 2% por la repercusión de la disminución del precio de materias primas en nuestros precios de venta, un tercer efecto, y es que por primera vez en el año en la división de automoción tenemos crecimiento inorgánico con la incorporación de Amaya Tellería, ha supuesto apenas un más 2%. Pero lo realmente importante, aquí lo que cuenta, el puro crecimiento orgánico, que en estos 9 meses acumula ya un más 6%. Ha sido incremental trimestre a trimestre. Si recordáis, en el primer trimestre hablábamos de un más 3%, un más 6% casi en el segundo trimestre, y ahora ya en el tercero estamos hablando de cercano al 10%. Desde principios de año ya os adelantábamos que sería así por diversos factores. Destacábamos la contribución adicional de los nuevos proyectos y luego algunas razones concretas de ciertas áreas geográficas. Así que a partir de este dato, ese 6% acumulado en 9 meses, mantenemos ya nuestra referencia y nuestro guidance de crecimiento anual aproximadamente del 7% que dábamos en el plan estratégico. Además, el contexto de mercado la verdad es que nos está siendo bastante favorable. Tenemos crecimientos importantes en la producción de vehículos en la mayoría de las áreas. Si empezamos con NAFTA, tenemos un crecimiento de producciones de aproximadamente un más 2% en nuestros 9 meses y se prevé que finalice el año en niveles similares de crecimiento. En este caso, destacar que nuestro crecimiento del 7,1 sin Forex incluye dos factores. Por una parte, un inorgánico del aproximadamente 2% por la contribución de Amaya Tellería México y un puro crecimiento orgánico de destacar del más 5%. Es decir, que nuestro crecimiento orgánico está más que duplicando al mercado. Brasil, una caída de producciones en nuestros 9 meses del menos 16%, pero una caída que parece que va ralentizándose. Si recordáis, un primer trimestre del menos 24, un segundo trimestre del menos 14 y un tercer trimestre del menos 10. En este contexto, nuestra evolución es radicalmente diferente al del mercado. Tenemos un crecimiento, como habéis visto, de 8,1% sin Forex, que a su vez incluye otra vez dos factores. Un inorgánico de aproximadamente el más 4% por la contribución de Amaya Tellería Brasil y un puro crecimiento orgánico del 4%. Es decir, que nuestro crecimiento orgánico está muy por encima del mercado, debido fundamentalmente a todos los proyectos que estamos captando con la debilidad de muchos de nuestros competidores y por la selección que hacen de proveedores financieramente viables que están haciendo hoy en día nuestros clientes. Pasamos a Europa, una Europa con un crecimiento de producciones de más 3% en estos 9 meses, se prevé que finalice el año en niveles similares de crecimiento, y en este contexto es muy importante destacar que nuestro crecimiento del 3,1% incluye también diversos factores. Inorgánico, 2%, Amaya Tellería, contribución de Amaya Tellería en Europa. Efecto contrario en negativo, hay una reclasificación que hacemos con el área geográfica de Asia por la compañía jurídica ACS China, que hasta el año 2015 se reportaba junto a su matriz ACS Europa y que a partir de este año se ha reportado en Asia. Esto ha supuesto un efecto de menos 2% en Europa que compensa el inorgánico de Amaya Tellería del más 2. De manera que nos queda un puro crecimiento orgánico del más 3%. Nuestro crecimiento orgánico en Europa ahora está muy en línea con el mercado. India, crecimiento de producciones del más 9% en estos 9 meses. Se prevé que finalice el año en niveles similares también. La verdad es que aún no hemos alcanzado al mercado, pero sí hemos cambiado la tendencia de los últimos trimestres y sí estamos creciendo orgánicamente sin Forex. Estamos a un ritmo de aproximadamente más 2%, debido en parte al paulatino éxito comercial de los nuevos lanzamientos de nuestros principales clientes Mahindra y Mahindra y Tata, y en parte también gracias a la captación de nuevos proyectos con otros clientes que veréis que irán aportando de forma creciente a la cuenta de resultados en los próximos trimestres. Por último, China, con un crecimiento de producciones del más 11% en 9 meses, pero que se espera que termine el año en torno a un 7-8%, dado que el tercer trimestre ha sido especialmente fuerte por la proximidad del fin de los estímulos. En este contexto, explicar también que nuestro crecimiento del 51% sin Forex incluye dos factores. El efecto de la reclasificación que hemos mencionado con Europa por la compañía jurídica ACS China, que supone un efecto del más 30% aquí, y un puro efecto orgánico, este sí, del 21%, con el que superamos muy significativamente al mercado, especialmente por el exitoso ramp-up de nuestro proyecto de cigüeñales. Márgenes. La verdad es que no hace falta mucho explicar de los márgenes con la excelente evolución que ha habido en todas las regiones. Los números hablan por sí solos, así que vamos a hacer un mini comentario de cada zona geográfica. Un NAFTA con márgenes excelentes, incluso en un entorno operativamente muy complejo, con la cantidad de proyectos que hay en desarrollo, y esperamos que continúe en esta misma línea. Un Brasil que alcanza el doble dígito de EBITDA, ese 10% sobre ventas superado, que será el nivel que trataremos de mantener para el fin de año. Es verdad que ha sido un trimestre especialmente bueno en desempeño, y además la ralentización de la caída del mercado hace que los costes extraordinarios por reestructuraciones tiendan a desaparecer. Así que podemos ver ya márgenes EBITDA que deberían empezar a ser recurrentes. Un Europa ex Mahindra con un margen EBITDA sobre ventas superior al 17%, incluso con un trimestre, este tercer trimestre, afectado por ineficiencias no recurrentes debidas a la gran cantidad de proyectos que hay en lanzamiento, sobre todo en las plantas de mecanizado de Europa Occidental. Un Europa Mahindra en el que el gran logro ha sido mantener el doble dígito de EBITDA, ya que el cierre de la planta de Yeco y la transferencia de producción a nuestras otras plantas ha resultado bastante más complicado de lo previsto, y en el tercer trimestre está todavía afectando a la cuenta de resultados determinados costes no recurrentes. Para rematar este proyecto de transferencia, para asegurarnos no estancarnos en la senda de mejora, Edmundo Fernández ha sido nombrado con fecha 1 de septiembre CEO de Mahindra CIE Alemania. Con él estamos recuperando parte del equipo Task Force que enviamos ahí en el año 2013 y gracias al que durante los próximos trimestres esperamos seguir con mejoras adicionales. Por último, Asia, un China en mejora continua, gracias al ramp-up de nuestro proyecto de forja muy exitoso, y un India donde los márgenes ya son sólidos y donde en los próximos trimestres esperamos que veáis las mejoras que vendrán de la mano del nuevo CEO que se nombró en julio, Ander Arenaza, y que ya ha dado importantes pasos iniciales, como el lanzamiento esta misma semana de su nueva organización para Mahindra CIE y el lanzamiento de equipos de I+D especializados para las diferentes plantas en India, las diferentes tecnologías. Por último, respecto a automoción, destacar un poco el apartado de Manei. Tras la adquisición de Amaya Tellería, hemos cambiado de continente y nos vamos en el tercer trimestre a anunciar la compra de Billforge, compañía india del mundo de la forja, y cuyo closing definitivo se ha anunciado esta misma mañana, lo habréis visto. Billforge viene a complementar nuestra actual India desde todos los puntos de vista. Nuevos clientes, por ejemplo, Maruti supone el 25% de sus ventas y Hyundai casi el 10%. Son clientes importantísimos para nosotros, ya que entre ambos tienen el 60% de la cuota de mercado de India. Nos aporta nuevas tecnologías a Mahindra CIE, como la forja en frío. Nuevos polos de producción con sus plantas en Bangalore, al sur de la India, mientras que nosotros estábamos en el centro y norte. Nuevos segmentos, como el del two-wheelers. En India es 5 veces mayor este segmento que el mercado de vehículo de pasajeros. Por supuesto, un importante refuerzo de nuestro equipo gestor. Billforge trae ejecutivos de marcado carácter emprendedor y con un impresionante track record, tanto en crecimiento como en rentabilidad. Recordaros simplemente que el enterprise value de la transacción ha ascendido a unos 178 millones de euros, que corresponden a algo menos de 9 veces el EBITDA del año 2016, que el 51% se paga en metálico y el resto se canjea por acciones de la propia Mahindra CIE a un precio de 200 rupias por acción. Hasta aquí automoción. Entrando un poco a repasar la división de Dominion, hablamos de unas ventas acumuladas a 30 de septiembre frente al mismo periodo del año anterior y que a un tipo de cambio constante reflejan un crecimiento de más del 13%, incluyendo un crecimiento orgánico del 7,5% y un inorgánico del 6%, perjudicado por el tipo de cambio que ha supuesto un menos 4%. Si hablamos de márgenes, hablamos de un margen de contribución que acumulado se sitúa ya en el 12% sobre ventas, muy en línea con nuestro guidance, donde situábamos un margen objetivo para servicios en el 10%, estamos ya en el 9,6%, y para soluciones en el 15%, lo estamos superando con un 15,9%. El crecimiento del EBITDA con respecto al tercer trimestre del año pasado es de un 17%, alcanzamos los 32 millones de euros, suponen casi un 8% sobre ventas versus el 7% del año anterior, y un EBIT que ha crecido en un 23%, supone ya 22 millones y medio de euros, un 5,5% sobre las ventas versus el 5% del año anterior. Pero es que además hay que destacar el efecto dilutivo de márgenes que a la fecha han producido las adquisiciones realizadas en el año y que hace que los márgenes del perímetro puramente orgánico hubieran sido superiores y las mejoras aún mayores. M&A, Dominion M&A muy activo en el año 2016, hablamos de adquisiciones que más o menos están en línea con lo que esperábamos, un CDI que ya está trabajando en captar proyectos donde se incluyan el resto de servicios y soluciones asociados a su actividad que aporta Dominion. Encontramos grandes oportunidades con clientes americanos, tanto en Estados Unidos como en proyectos internacionales, y ha aportado un equipo gestor que es cercano a nuestra cultura, de manera que está siendo una integración suave y rápida. El caso de Avantia, un poco diferente, una gestión que, como se preveía, está siendo un poco más compleja, sobre todo debido al estado de deterioro en que se encontraban los negocios tras meses de proceso de insolvencia. Hemos identificado proyectos en cartera que no cumplían los requerimientos de rentabilidad que exigimos y estamos renegociando algunos contratos y otros directamente abandonándolos. Por último, en este tercer trimestre hemos anunciado la adquisición de la unidad de negocio de energías renovables de la empresa Scorpio, una operación muy diferente a las anteriores. En esta ocasión estamos adquiriendo equipo gestor y cartera de proyectos. La operación, recordaros, que contempla un pago fijo de 8,8 millones de euros y un pago variable con un tope de 9. Conclusiones de Dominion. Ratificamos el guidance que publicamos con los resultados del primer semestre. La recurrencia de nuestros ingresos por servicios, que hoy son el 61% de las ventas, y la importante cartera existente en soluciones, con un backlog de más de 400 millones de euros, nos hacen tener una alta visibilidad de ese crecimiento orgánico comprometido del 7%. Y un EBITDA, definido como EBIT sin amortizaciones de PPAs, de adquisiciones, del 6% sobre ventas. Hablamos de EBITDA en vez de EBIT, hemos afinado ese guidance porque las adquisiciones, especialmente la de CDI y la de Avantia, nos han generado amortizaciones de PPAs que no contemplábamos anteriormente. Evidentemente no afecta a la caja, pero hemos querido afinar ese guidance. Hasta aquí cuenta de resultados y por cerrar un poco con el balance de situación del Grupo CIE. Cumpliendo nuestro compromiso de finales del 15 de que comenzaríamos a publicar balance trimestral durante el año 16, os estamos presentando por primera vez ese balance de 30 de septiembre. Un balance cuya mayor novedad es el M&A, la incorporación de Amaya Tellería en este tercer trimestre. Un working capital operativo negativo, en línea con nuestra política de gestión de fondo de maniobra, sin variaciones significativas respecto a otros periodos. Y una deuda financiera neta que ha ascendido a 808 millones de euros, que supone un ratio deuda financiera EBITDA de 1,98. Y destacar un poco que a partir de los 598 millones de euros de deuda financiera neta 30 de junio, que era el último dato que teníais, los principales impactos, más allá de los pagos recurrentes de financieros, impuestos, inversiones, etcétera, han sido tres. El pago del último earn-out de Veroa en julio por un importe de aproximadamente 15 millones de euros. El pago del dividendo CIE en julio y otros dividendos a minoritarios durante el trimestre por un importe total de unos 30 millones de euros. y el efecto de la integración de Amaya Tellería, con algo más de 150 millones entre el equity pagado y la deuda asumida. Y recordaros en este tema que hay 30 millones de euros del equity de pago aplazado al primer trimestre del 17. Por concluir, bueno, pues entre los earnouts de adquisiciones anteriores y las propias adquisiciones del año, la verdad es que todo junto impide que el 2016 vaya a ser un año de gran generación, pero sí es verdad que el cash flow puramente operativo, que como sabéis es uno de nuestros indicadores más importantes, se mantiene en todos los trimestres con niveles superiores al 50% del EBITDA, de conversión de EBITDA, y cumplimos así el target previsto. A partir de ahí, a vuestra disposición si hubiera alguna pregunta.
Bienvenido. Buenas tardes, señoras y señores. La sesión de preguntas y respuestas comienza ahora. Si desea realizar una pregunta, por favor, marque 01 en el teclado de su teléfono. Para asegurar la calidad del sonido, les recomendamos que para realizar sus preguntas accedan a través de una línea fija. Gracias. La primera pregunta en español la realizará Jaime Escribano de Haitong. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta sobre Dominion, viendo un poco el orgánico, si estáis creciendo a nueve meses al 7.5, crecíais al 10.6 en el 1H, eso quiere decir que el crecimiento se ralentiza pues a un dígito bajo en el Q3. A ver si podíais darnos un poquito de color sobre Dominion. Y luego, sí, o sea, principalmente eso, y quizás a lo mejor sobre nafta un poquito más de color, que me sale también que en el Q3 estaríais creciendo a doble dígito. Gracias.
Jaime, a ver, respecto al tema de Dominion. Tienes razón que el crecimiento de los diferentes trimestres no ha sido similar. Empezó el año más fuerte y este no ha sido el trimestre más fuerte, lo cual no es nada que nos preocupe. Viene un cuarto trimestre del que tenemos una visibilidad altísima, viene un cuarto trimestre muy fuerte, que va a hacer que, por eso estamos comprometiéndonos a mantener el objetivo, el guidance que hemos dado. Viene un cuarto trimestre fuerte, mantenemos ese 7% de crecimiento anual. Recuerdo un dato que he dicho en la conferencia y me parece súper importante para que tengáis ese confort adicional del crecimiento de Dominion, ¿no? La recurrencia, la altísima recurrencia de los servicios, que hoy en día son el 61%, y una cartera, un backlog en la parte de soluciones que es de más de 400 millones. Con lo cual, entendiendo que en el trimestre estanco haya podido parecer un poco bajo, no tenemos ninguna duda de que viene pensado en el cuarto trimestre y que vamos muy fuerte. Recordáis que hemos hablado a veces, yo creo que como uno de los destacados del proyecto de Antofagasta, el del hospital, y es uno de los efectos que ha habido de que el tercer trimestre haya estado un poquito más flojo, porque viene muy fuerte en el cuarto trimestre, ¿vale? En las soluciones ya sabes que no es tan fácil y que a veces la estacionalidad sí pega, y en este caso hablamos de que Antofagasta, por ejemplo, como uno de los proyectos principales, ha caído un poco en el tercero, pero viene fuerte en el cuarto. Y luego te recordaría que además el crecimiento es importante, nos comprometemos al 7%, lo vamos a cumplir, pero el crecimiento en sí mismo, siempre os lo hemos dicho, tanto en Dominion como en automoción, el crecimiento en sí mismo no tiene por qué ser un target. El target tiene que ser un crecimiento rentable, y en este caso en Dominion, por haber mercado hay muchísimo, y sin embargo estamos siendo absolutamente selectivos en lo que sería crecimiento rentable. Entonces, de ese tema, por eso por la parte de Dominion, Jaime. Y por la parte de nafta que preguntabas, ¿no?, en la parte de automoción, es verdad que el trimestre ha sido fuerte en crecimiento. Nada sorprendente, aunque a vosotros os lo parezca, desde el primer trimestre, que recordaréis bien que nuestro crecimiento en nafta no fue cómo iba el mercado, en el segundo mejoró, pero tampoco. Siempre os hemos dicho que la contribución de los nuevos proyectos y el crecimiento que teníamos previsto en nafta era gradual trimestre a trimestre. Entonces, lo que habéis visto este trimestre es exactamente eso y lo que vais a seguir viendo en los próximos es exactamente eso.
Vale, perfecto. Gracias, Lorea.
La próxima pregunta la realizará Álvaro Arisegui, de Agro Banco Nación. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes, Lorea. ¿El pago de 1.478 es enterprise value o es el valor del equity? ¿Viene con deuda o quería estimar un poco cuál va a ser el cierre de la deuda a final de año?
Claro, viene con muy poquita deuda, hablamos de menos de 10 millones de euros de deuda. ¿Cuál va a ser el final de año de deuda? Pues la verdad es que no hemos dado ningún guidance y tampoco tenemos intención de darlo, pero yo
más
me remitiría a
130 millones
parte
más
de los
300
millones que tenemos a 30 de septiembre. Sabes que la mitad de Billforge se va a pagar en equity, con la generación habitual del trimestre en lo que se refiere a operativo, sabiendo que ya no hay ningún earnout pendiente. Bueno, pues yo creo que el mundo tiene que estar, el número sale relativamente fácil. Recordaría lo que siempre decimos en el plan estratégico, lo que hemos dicho y lo que vais a ver en los próximos años, que es que nuestro nivel cómodo de deuda está en torno a las dos veces deuda financiera EBITDA, incluyendo el M&A, y yo creo que por ahí va el mundo. Más no voy a concretar, pero creo que es bastante fácil de ver por dónde vamos a ir al final de año.
Estupendo, gracias.
De momento no tenemos más preguntas. Recuerdo que si queréis preguntar, por favor, pulsen 01 en el teclado de su teléfono. Gracias. No hay más preguntas en la conferencia. Hay una pregunta más de Hugo Jackson, de Banco Santander. Adelante, por favor.
Hola, Lorea, buenas tardes. Soy Robert Jackson. Dos preguntas. Respecto al tema de crecimiento inorgánico, ¿qué prioridades de mercados tenéis? India, Brasil, ASEAN. Acabáis de hacer una en India, ahora con los cambios en Brasil, ¿qué idea nos podéis dar respecto al crecimiento inorgánico posiblemente en Brasil? Y después también riesgos en Brasil, ese crecimiento, ese turnaround que estáis viendo, y cuáles serían los riesgos de ese mercado. Y por último, has hablado de nafta, pero los greenfields en el primer semestre iban mejor de lo esperado. ¿Siguen esa tendencia o no?
Robert, te contesto un poco a los tres temas. Respecto al inorgánico, al M&A y a nuestras prioridades de mercado. Pues mira, si tuviera que contestarte con puro estratégicamente, te diría que sin ninguna duda nuestras próximas inversiones tienen que estar en el mundo asiático en lo que se refiere a automoción. Por un motivo, que es el puro contexto de mercado. Es decir, no hay ningún otro mercado ahora mismo con los crecimientos de doble dígito esperados como tiene Asia, con lo cual ver empresas como Billforge sería la respuesta más teórica y más acertada probablemente a tu pregunta. Y lo insisto tanto en lo de teóricamente porque luego ya sabes que el M&A es absolutamente imprevisible, se nos cruza por en medio una malla tellería que no tiene nada que ver con Asia y sin embargo estamos felices de hacerlo porque aporta muchísimo. Entonces, estratégicamente tendría que ser un Asia, un India, probablemente. A partir de ahí, pues oportunísticamente un Brasil por situación de mercado o cualquier otra oportunidad. En caso de Dominion, las apuestas están fuertes por mercado americano. Creemos que ahí hay muchísima oportunidad, Estados Unidos. Estamos pensando en invertir en Brasil, momento oportunista y además para reforzar nuestra presencia latinoamericana. Pero vuelvo a lo mismo, luego se nos cruza en medio una Avantia que viene bien y nos complementa y bueno, pues al final se acaban haciendo otro tipo de operaciones, ¿no? Eso respecto al tema del inorgánico. Respecto al tema de la situación del mercado de Brasil, iba a decir que bien, pero decir bien en un mercado que sigue cayendo parece un poco surrealista. Sin embargo, bien en el sentido de que si durante 2 años y medio hemos tenido caídas del 20-tanto% continuas y sin ver el fondo, el hecho de que la caída se ralentice, no digo que desaparezca, pero que se haya ralentizado, nos hace pensar que igual el fondo está más cerca. Y ya eso en sí mismo parece una gran noticia, después de los casi 3 años que llevamos. Entonces, en ese sentido, por muy dramático que sea la situación, que lo es, a nosotros nos ha favorecido claramente. Estamos ganando cuota de mercado, hay mucho pequeño jugador, mucho pequeño player que no va a superar esta crisis y esos proyectos nos vienen, con lo cual creo que la apuesta fuerte que hemos hecho por Brasil durante la crisis, invertir, reestructurar, nos va a salir bien porque creo que vamos a ser uno de los ganadores, creemos que vamos a ser uno de los ganadores del mercado post-crisis. Y lo último, NAFTA. ¿Están yendo los greenfields más fuertes de lo que originalmente dijimos? Bueno, es que ese concepto que hablábamos en el plan estratégico del año 13 de 4 greenfields muy determinados en México ha pasado a otro estatus, a otra realidad. Esas plantas hoy en día son plantas operativas absolutamente normales en las que no solo estamos industrializando ese primer proyecto que captamos y con el que hicimos el greenfield, sino que ha habido proyectos captados posteriormente que se han incluido en esas plantas. Entonces ya hablamos de plantas absolutamente, de hecho ya no los llamamos greenfield, solo vosotros seguís un poco con esa denominación. Para nosotros las plantas esas en México son plantas absolutamente normales, operativas hoy en día, en las que estamos incluyendo nuevos proyectos. ¿Van mejor de lo esperado? Van muy bien. Esperábamos que tuvieran unas rentabilidades muy altas, las están teniendo incluso en fases de volúmenes crecientes, lo cual tiene muchísimo mérito. Y bueno, eso no quiere decir que en plan malabaristas, con muchas pelotas en el aire, pues una se nos pueda caer. ¿Recordáis lo que nos pasó en el último trimestre del 15 y principios del 16 con un proyecto con GM en aluminio en México? Bueno, pues de vez en cuando hay tantas industrializaciones, tantos lanzamientos, al mismo tiempo puede pasar algo. Pero en general, la verdad es que están siendo muy exitosos. Estamos muy contentos.
Bueno, entonces hablar de unas ventas de Greenfield en México rondando los 200 millones para finales de 2017 es un objetivo razonable.
Robert, si recuerdas, hablábamos eso de unos 150-200 millones relacionados a 4 pedidos muy concretos que en el año 2013 hicieron que se lanzaran 4 proyectos. Hoy en día ya no estamos hablando de ese perímetro, hoy en día hablamos de 4 plantas que tienen esos y otros proyectos, que están creciendo en orgánico. Entonces, hablar solo de ese target me parece hasta poco agresivo, hasta poco ambicioso.
Vale. Vale, perfecto. Pues muchas gracias.
No hay más preguntas en la conferencia.